Muchísimas gracias a ustedes por esta gran oportunidad, pues, de conversar sobre este tema que los venezolanos y buena parte del mundo tienen en el corazón, Venezuela.
Oiga, en Venezuela, en su país, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos?
En realidad, pues, es una situación muy compleja, difícil, problemática. Yo diría que quizás no se puede dividir entre buenos y malos, pero sí entre quienes ejercen injustamente el poder y quienes lo sufren. Creo que en Venezuela hay victimarios y víctimas. Uh-huh. Lamentablemente el régimen del señor Maduro se ha convertido en un victimario, y en un victimario porque ahoga la democracia y con ella las posibilidades de cambio. La gran mayoría del pueblo venezolano quiere el cambio y además lo quiere de forma no violenta, porque ya violencia tenemos suficiente. Entonces el gran problema en Venezuela es cómo encontrar salidas democráticas, salidas que realmente abonen en una solución al problema del bienestar, al problema de la inclusión, al problema de la satisfacción fundamental de los derechos de la gente, bueno, de la manera más eficiente posible y a la vez que apunte efectivamente una solución estable.
Ha dicho usted que la democracia está ahogada en Venezuela, pero ¿no es cierto que las urnas han avalado a Nicolás Maduro?
No. Creo que de ahí comienza esta última etapa del problema venezolano. El 20 de mayo del año pasado, Nicolás Maduro convocó efectivamente unas elecciones presidenciales, pero lo hizo violando toda la normativa electoral vigente. Lo hizo sin las garantías constitucionales adecuadas. Lo hizo manteniendo presos a los principales líderes políticos que se podían medir en una competencia electoral. Lo hizo bajo un régimen, además, en donde la Constitución quedó de lado, porque se había creado previamente un órgano supraconstitucional que se llama, según la Constitución, Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en un régimen donde pusiste la Constitución de lado, donde efectivamente no hay libertad de expresión ni libertad de competencia electoral, donde tienes a los principales partidos y líderes políticos presos, ir a unas elecciones en esa situación, pues era prácticamente ir al cadalso. Es decir, era pues una forma de mantenerse en el poder. Y eso fue avalado por la gran ausencia de la población en ese proceso electoral. Es las elecciones presidenciales que menos han contado con participación electoral. Es decir, la respuesta de la gran mayoría de los venezolanos fue la ausencia de ese proceso. Y uno de los, al final participó un líder por la oposición, un candidato de la oposición, que tuvo que retirarse porque no avalaba lo que iban a ser esos resultados electorales. De tal manera que no hemos tenido un proceso electoral para reelección, para la elección presidencial. Eso es lo que hace que efectivamente hoy Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y de acuerdo a lo que establece la Constitución actual, en esa condición de presidente, si no tenemos presidente electo, él asume temporalmente como encargado la presidencia. Eso está establecido en la Constitución. Y es por eso entonces que 50 países en el mundo han reconocido, no han reconocido a Maduro, porque señalan que esas elecciones anteriores fueron fraudulentas, y de acuerdo al ordenamiento constitucional, el presidente de la Asamblea Nacional, órgano electo, de acuerdo a las condiciones constitucionales establecidas, es quien le corresponde jugar ese papel.
O sea que la jugada de Juan Guaidó estaría avalada por la ley en Venezuela.
Sí, exactamente. Es decir, no es alguien, han dicho, bueno, un presidente, de hecho, un periódico muy famoso de aquí de España, que quizás no digo porque no se puede hacer propaganda de un medio en otro.
Dígalo,
medio.
Dígalo.
Bueno, El País. Okay. comenzó a publicar de una vez que Juan Guaidó era un presidente autoproclamado. Él fue de los primeros que puso eso en la palestra pública y a partir de ahí empezó a repetirse. Juan Guaidó, presidente autoproclamado. Luego el autoproclamado presidente. Eso es totalmente falso, de toda falsedad. Juan Guaidó es presidente encargado porque no reconocemos al gobierno de Maduro y constitucionalmente está previsto que cuando no hay presidente, como efectivamente no tenemos, el presidente de la Asamblea Nacional puede asumir ese cargo temporalmente, evidentemente. Uh-huh. Porque, ¿qué es lo que está planteado en Venezuela como salida a la crisis? Que tenemos que ir a unas nuevas elecciones. Tenemos que ir a unas nuevas elecciones para efectivamente poder resolver el problema de fondo, el problema, y resolverlo democráticamente. El gran problema es que en estas condiciones políticas que tenemos, ir a unas elecciones, pues van a requerir toda una serie de acuerdos y toda una serie de arreglos institucionales para que esas elecciones sean confiables. Entonces, el papel de Juan Guaidó es precisamente conducir al país hacia esas nuevas elecciones y generar pues las garantías posibles para que eso pueda ser real.
Uh-huh. Yo no he estado en Venezuela.
Uh-huh. Te invito.
Mucha gente,
te invito a que vaya.
Mucha gente que nos está escuchando no ha estado nunca o hace mucho tiempo que no va. Uh-huh. Y sin embargo, vemos noticias en televisión y circulan informaciones a través de las redes sociales que tengo la impresión de que generan más confusión que luz y que claridad.
Lamentablemente así es.
Me gustaría preguntarle algunas cosas concretas que aquí se suelen repetir mucho o que al menos escuchamos con frecuencia y que no sé si son del todo ciertas. Y además, la primera tiene que ver con la seguridad y usted ha sido asesor para la reforma policial. Algo sabe de esto, don José. Es cierto que uno no puede ir por la calle por Caracas porque le asaltan.
Sí, efectivamente. Tenemos un tema de inseguridad que además se ha ido complicando muchísimo porque precisamente todo este tema de ir violando progresivamente la institucionalidad del país, digamos, ir desarrollando una suerte de institucionalidad paralela, bueno, pues ha hecho que la policía actúe por, digamos, a como Dios le da a entender, que efectivamente los tribunales pues no hagan su trabajo, que además de eso se sumen otros cuerpos policiales que en realidad no son cuerpos policiales, sino son cuerpos parapoliciales amparados por el Estado. Pero efectivamente, si algo está ocurriendo en el país de manera muy grave, es todo el tema de cómo el ciudadano común se siente desamparado, desprotegido, y a merced de distintas formas de violencia social que existen en el país. Mm.
Segunda pregunta, ¿es cierto que hay gente en Venezuela que no puede comer 3 veces al día?
Ciertísimo. El 80% de los hogares venezolanos sufre de inseguridad alimentaria. Eso significa que o no puedes comer las 3 veces al día o las que puedes comer no puedes comer con el tipo de proteínas básicas y de carbohidratos y de carnes que necesitas para poder satisfacer una dieta alimentaria mínima. Pero estadísticamente, y eso lo puedo decir con toda propiedad, según los estudios que ha realizado la propia Universidad Católica Andrés Bello, la encuesta en COVID que venimos realizando desde hace 4 años de manera sistemática, el resultado hasta el momento es que, por decirlo en cifras exactas, el 82% de los hogares venezolanos sufre de inseguridad alimentaria.
Es cierto que escasean las medicinas y que los hospitales tienen falta de necesidades y de bienes básicos.
Totalmente, para... totalmente cierto. Es quizás junto a la crisis alimentaria, la crisis que corre en paralelo. Y es quizás el tipo de crisis que más genera muertes en el país. Digamos, tenemos desabastecimiento de medicinas básicas, tenemos la proliferación de enfermedades endémicas que ya habían sido superadas desde hace tiempo, tenemos el colapso de los servicios públicos de salud, Y todo eso ha generado pues una situación muy, muy dramática en materia de salud pública general.
Uh-huh. Una de las cosas también que solemos escuchar es que el gobierno de Maduro y antes el de Chávez han ayudado a ir combatiendo poco a poco la pobreza y que las clases populares tuvieran las mismas oportunidades que las clases acomodadas en Venezuela. Y por lo tanto ahora lo que se dice es, bueno, hay una revuelta de las élites venezolanas que lo que quieren es tumbar a un gobierno porque ya no pueden mantener sus
comandadas por el imperio. El imperio
lo dejo para después.
El imperio comanda la derecha venezolana para combatir la revolución. Mira, lamentablemente no tenemos tiempo, pero trataría de resumirlo de esta manera. Presidente Hugo Chávez, logró efectivamente generar unas profundas expectativas en el pueblo venezolano con las promesas fundamentalmente de justicia, inclusión y participación. Logró, a través de todos los programas sociales implementados, un proceso de distribución de la riqueza petrolera muy amplia en la sociedad venezolana. En ese sentido, generó pues muchas oportunidades en el pueblo venezolano. Lamentablemente eso nunca se ha medido eficientemente, es decir, no contamos con cifras estadísticas que nos puedan decir cuál fue el verdadero impacto social de eso, ¿no? Pero lo cierto es que eso pasó. El problema fue cómo se hizo. Quizás se hizo de una manera en la que hoy estamos pagando las consecuencias. Se hizo sin aumentar la capacidad productiva del Estado, se hizo cercenando otras formas de producción de riqueza, se hizo de una forma que nos digamos, muy vinculada a la falta de control político y de control ciudadano, sobre todo, para ver que esa riqueza que se está distribuyendo no se convirtiera en una forma de clientelismo y de corrupción, que en buena parte pasó. Pero acabada la riqueza petrolera, a partir del año 2012-13, porque los precios del petróleo cayeron de ciento y pico de dólares que estaban, llegaron a bajar aproximadamente a 14, y ahí no hubo ninguna intervención del imperio, sino que fue el problema del mercado. Digamos, la testarudez en cambiar las políticas públicas, en cambiar los mecanismos de organización de la economía, se comenzó a entrar en un proceso de quiebre y de colapso económico y en un proceso de asfixia institucional, bueno, que es la causante directa de esta tragedia económica y social que está viviendo el país. Digamos, la manera como Chávez ideó el desarrollo social, probablemente en sus intenciones, pues era muy acertado, probablemente en los medios que utilizó no fueron los mejores, y luego vino todo un proceso en el cual, ante la necesidad de cambiar, no hubo ninguna flexibilidad ante eso, sino que se empeñaron en mantener unos mecanismos de control, de rigidez, etcétera. Como la población decidió rebelarse, protestar, etcétera, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mantengamos el mismo sistema, a pesar de sus efectos, pero controlando la democracia, cercenando la democracia y aplicando toda la represión posible que se pudiera llevar adelante. Uh-huh.
Sobre los líderes de la oposición, me gustaría que escuchen una de las últimas cosas que ha dicho el presidente Maduro.
Cuando a mí me tratan de dar un golpe de Estado, yo lo enfrento. Pa, 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 nocao, listo. No podrán un puñado de traidores.
Un puñado de traidores. Es cierto, hay que decirlo todo, que dentro de la oposición en Venezuela hay una pluralidad. Hay una riqueza ideológica. Y el último ejemplo es la detención de Edgar Zambrano, que es representante de un partido, si no me equivoco, que está en la Internacional Socialista.
Sí, Acción Democrática, sí.
¿Qué significa esto?
Mira, pues significa que ha sido una actuación, bueno, sin mayores pruebas, una actuación que no ha pasado por los debidos procesos, porque el señor Edgar Zambrano es vicepresidente de la Asamblea Nacional. El proceso para allanar la inmunidad parlamentaria, bueno, conlleva toda una serie de pasos, y efectivamente varios de esos pasos muy importantes han sido eliminados. Entonces, bueno, si efectivamente tú estás acusando a la directiva de la Asamblea Nacional de conspirar y de producir un golpe de Estado y crees que de acuerdo a la ley lo tienes que llevar a juicio y lo tienes que, bueno, tienes que seguir por lo menos el debido proceso. Ni eso se ha podido, se ha llevado adelante. ¿Y qué es lo que se hace? Pues en una suerte de procedimientos oscuros, a varios diputados, no solamente al vicepresidente de la Asamblea Nacional, sino a varios diputados, se le empiezan pues a imputar una serie de delitos que no están probados y que no están claramente establecidos. Se le imputan los delitos, se les lleva preso, se desaparecen. Es realmente lo más contrario al Estado de Derecho. Mm.
Don José, una pregunta más. Usted se ha mostrado claramente, ya no se lo voy a preguntar otra vez porque lo ha dejado muy claro, se ha mostrado claramente a favor de un proceso electoral que nos o que les pueda sacar de este atasco en Venezuela. Pero de momento las voluntades de ambas partes están muy lejos. Supongo que no hay ningún contacto ni directo ni indirecto entre ellos, aunque bueno, todo es posible en esta vida, cosas más raras hemos visto, pero sí que hay una expectativa, y aquí resuena, que es la posibilidad de que algún país, tercer país, decida intervenir militarmente, en este caso Estados Unidos. ¿Usted contempla esta posibilidad?
Es una posibilidad que efectivamente está allí porque el principal promotor de ellos, que es Estados Unidos, pues la ha puesto sobre la mesa. Y evidentemente en política pues todo es posible. Ahora, una cosa es que sea posible, otra cosa es que sea deseable. Y yo creo que en Venezuela la gran mayoría del pueblo venezolano desea que seamos los venezolanos quienes podamos resolver nuestros conflictos, y deseamos que efectivamente lo podamos hacer al menor costo posible. Ahora, frente a eso también hay que decir, para que eso sea verdad, y yo aprovecho este espacio y en el estar en un país amigo como es España, pues, y estar aquí además en esta región de España que tiene pues su propia identidad en la defensa de la democracia, que es muy importante el sí poder alinear la presión internacional para que efectivamente podamos avanzar efectivamente hacia una transición, hacia una solución política no violenta por la vía electoral y democrática. Es decir, no basta decir simplemente no intervención. El régimen de Maduro no va a salir sin presión. Y pues si no es la presión militar, tendrá que ser la presión política y tendrá que ser la presión diplomática. Y creo que los países democráticos del mundo tienen la obligación de, una vez que se han comprometido con este proceso, como ha sido el caso de España, pues alinearse, articularse en el discurso, en las acciones diplomáticas, en las acciones políticas, efectivamente para lograr ese cometido.
Bueno, pues es una voz directa desde Venezuela, desde Caracas, una voz del ámbito universitario y religioso, José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. No es una persona interpuesta, ni un amigo, ni un conocido. No, está allí y nos ha puesto los ojos allí y su realidad. Y es algo que agradecemos porque no tenemos la oportunidad frecuentemente de escuchar testimonios de primera mano. Muy amable, muchas gracias por haber estado con
Muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y a ti pues por esta muy buena conversación.
A las 12 del mediodía en la Universidad de Deusto en Bilbao. Vamos a llegar a las 10:30.